La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El edema pulmonar, o también conocido como el agua acumulada en los pulmones, tiene su origen en una insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad grave que es provocada por una deficiencia del corazón.
Cuando se acumula agua en los pulmones, puede presentarse dificultad para respirar. Además, puede derivarse en otras enfermedades también importantes como la neumonía. Sin embargo, hay que decir que, cogido a tiempo, el edema pulmonar tiene cura. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora y en esta misma emisora. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hola, Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando. Muy contenta de estar de nuevo aquí en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. La verdad es que a medida que vamos avanzando en La Fuente de la Vida, estoy cada vez más satisfecha. Debe ser porque el mensaje de este espacio está lleno de vida y de esperanza.
La Fuente de la Vida es un espacio que tiene su idea original en el programa A Través de la Biblia, del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Un programa que cubre la Biblia en 5 años, los 66 libros de la Biblia, y que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Y estamos convencidos que ese número va a ir en aumento. La verdad es que cada vez son más los amigos que nos llaman, son más los amigos que nos escriben, son más los amigos que abren con nosotros cada día de lunes a viernes el libro de los libros, la Biblia. Es el momento de escuchar música. Así que, ¿qué te parece, Fernando, si disfrutamos juntos y con nuestros amigos de una bonita canción?
Me parece muy bien y agradecemos a cada uno de los artistas que han contribuido para que la música sea parte de este tren radiofónico. A todos ellos, gracias. Nos acercamos ya a la recta final de nuestro viaje apasionante por los 150 capítulos del Libro de los Salmos. 150 salmos. Hacemos referencia al que no solamente es el más grande de los libros del Antiguo Testamento, sino que lo es de toda la Biblia. Un libro lleno de enseñanzas que nos hacen aprender mucho acerca de Dios y de cómo Él se relaciona con nosotros.
Bueno, pero aún nos quedan algunos salmos más para seguir aprendiendo y reflexionando. Hoy nos vamos a acercar a una nueva serie de capítulos, como decíamos, del Libro de los Salmos, claro está. En ellos vamos a poder descubrir un poquito más sobre el carácter de Dios. Un carácter de amor, de bondad, un carácter de cuidado que se expresa, por ejemplo, en la posibilidad que nos da de aprender de Él a través de la Biblia.
Muy bien, pues ahí ya nos vamos en los capítulos 124 a 131 de los Salmos, 8 capítulos que estudiaremos con la ayuda de Virgilio Bagnoni, siguiendo las notas originales de J. Vernon McGee. Pero antes escuchen lo que nos dice Milton. Llegué a su portal de internet por accidente simplemente buscando otras cosas, pero a día de hoy yo mismo recomiendo el programa y desde la distancia me siento un poquito parte de la fuente de la vida. Pues nosotros te agradecemos, Milton, por ser parte de esa familia de la fuente de la vida. Muchas gracias por estas palabras. Nos vamos ya, sin perder tiempo, a la reflexión de hoy, pero animamos Esperanza desde ya que otros amigos nos cuenten por qué medio nos escuchan y también nos digan qué piensan.
Pues sí, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 601 20 32 65. Recuerden, 601 20 32 65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 124 al 131. Continuamos hoy, estimado oyente, con este viaje que hemos comenzado en el Libro de los Salmos. Estamos estudiando en este momento los Salmos peregrinos. Esta serie abarca desde el Salmo 120 hasta el 134. Así es que son 15 Salmos peregrinos. El Salmo 124 es en realidad un Salmo histórico. Así como el Salmo 123 fue llamado el Ojo de la Esperanza, este Salmo 124 es el ojo del pasado y repasa la historia de la misericordia de Dios hacia ellos en el pasado. En los versículos 1 al 3 de este Salmo 124 leemos: «De no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, de no haber estado el Señor por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros». Al mirar los israelitas a su historia pasada, era evidente que Dios había actuado en sus vidas, haciendo posible que subieran a Jerusalén para adorar. Por lo tanto, estaban expresando su gratitud a Dios. Y en el versículo 4 leemos: «Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente». Esas podrían ser las aguas del Mar Rojo, las aguas del río Jordán o las aguas de las circunstancias en las cuales ellos se encontraron muchas veces. Así es que el salmista dijo en los versículos 6 y 8: «Bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra». Ellos sabían que era Dios quien les había ayudado y por ello estaban adorando al Creador. Llegamos ahora al Salmo 125. Los peregrinos tenían a la vista el monte Sion, lo cual era un estímulo para el futuro. Y en cuanto a nosotros, creemos que podemos actualizar estas palabras y decir, junto con el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Para aquellos peregrinos, este salmo fue una canción de seguridad y era además una predicción de la restauración nacional de los israelitas. Leamos el versículo 1 de este Salmo 125. «Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Estos peregrinos habían venido a ese lugar procedentes de todas partes de su tierra y más allá de ella. Al acercarse veían las montañas de Judea, y entonces veían los montes alrededor de Jerusalén, y después podían contemplar al monte Sion. Ya podían ver claramente la ciudad. Leamos lo que dice el versículo 2 de este Salmo 125. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Este es un hermoso salmo que contiene la grata certeza de que todos aquellos que ponen su confianza en el Señor son como el monte de Sion, que nunca cambia porque es inconmovible y eterno. Esta enseñanza nos transmite confianza, seguridad y esperanza. Y llegamos ahora al Salmo 126, que es una canción que expresa alegría después del regreso del cautiverio en Babilonia. Dice el versículo 1: Cuando el Señor hizo volver la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. El hecho de que fueran capaces de regresar a Jerusalén era demasiado bueno para ser cierto. Parecía un sueño, no podían creerlo. Escuchemos lo que dice aquí el versículo 2 del Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho el Señor con estos». Entonces ellos querían dar un testimonio al mundo. Por ello dijeron lo que leemos en el versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. El remanente de Israel que había regresado a su tierra después del cautiverio en Babilonia no agota el significado de este salmo, que mira anticipadamente a la restauración de este pueblo cuando su Mesías, el Señor Jesucristo, regrese. Leamos entonces los versículos 4 al 6. Haz volver nuestra cautividad, Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que esparce la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. El doctor Gabelein comentó lo siguiente a la conclusión de este salmo. Es hermoso el final de este salmo profético. En primer lugar, debemos pensar en aquel que vino en humildad y sembró su preciosa semilla con lágrimas, nuestro Señor Jesucristo. Solo su Padre supo las muchas lágrimas que derramó en su presencia en sus oraciones privadas. Y es perfectamente apropiado aplicar también este salmo a nosotros. Así que lloremos y esparzamos la semilla. Hasta aquí la cita. Llegamos así al Salmo 127, cuyo tema principal destaca la vanidad de edificar sin Dios. Es otro gran salmo para los peregrinos. Es un crescendo poderoso. Llegamos aquí a la cumbre de los salmos. Al llegar a la zona del templo y al monte de Sion en Jerusalén, nos encontramos en la cima más alta. Pero este salmo nos lleva a los lugares celestiales. Este salmo es aplicable a nuestro tiempo y revela una dependencia completa de Dios. La inscripción del Salmo, Cántico Gradual para Salomón, no aparece en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego. Algunos sostienen que la expresión «amado» se refiere a Salomón, pero el hijo de David mencionado aquí no es Salomón y no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Leamos los versículos 1 y 2 de este Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La expresión «en vano» se utiliza tres veces. La última equivale a «por demás» en el versículo 2. Estimado oyente, todo es en vano a menos que Dios esté en ello. Todo depende de Él y de sus bendiciones. Un antiguo proverbio alemán dice, todo depende de la bendición de Dios. Sería muy positivo mirar a todo lo que nos rodea desde este punto de vista. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34, «No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?». Porque los no judíos se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal». En este salmo encontramos una referencia a los hijos. Cuando el peregrino iba a Jerusalén, llevaba consigo a su familia para que adorase con él. Leamos ahora el versículo 3. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí tenemos al peregrino, a su esposa y a sus hijos. Todos ellos estaban presentes en Jerusalén para darle gracias a Dios. Y finalmente los versículos 4 y 5 dicen: como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Otra versión traduce el versículo 5 de la siguiente manera: dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Sus hijos defenderían al peregrino. El verse rodeado por ellos era reconfortante para él. Llegamos ahora al Salmo 128, y como tema del mismo se podría escribir: hogar, dulce hogar. Martín Lutero lo llamó canción de bodas. Aquí se describe la vida de una familia feliz, y aquí tenemos la invocación de la bendición del Señor. Tenemos ante nosotros la imagen que Dios muestra de una familia feliz, y tomemos nota del fundamento. Leamos el primer versículo que dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. ¿Qué hace feliz a una familia? ¿Qué fundamento debe colocarse? Yo sé que en el presente existen toda clase de conferencias para la familia, especialmente para la familia joven. Los miembros de la misma tienen que adoptar ciertos métodos y adaptarse a ciertos procedimientos. Pero, estimado oyente, usted nunca puede tener un hogar feliz mientras no haya un temor reverente del Señor en ese hogar, hasta que los integrantes de la familia vivan día a día transitando por los caminos de la voluntad del Señor. Si estas condiciones espirituales no se cumplen, todas las demás sugerencias, sean de carácter psicológico o administrativo, serán ineficaces y solo servirán para maquillar una situación de falta de unidad y conflictos. Notemos lo que dice el versículo 2 de este Salmo 128. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. En aquel caso concreto, parece que el marido trabajaba y proveía lo suficiente para las necesidades de la familia. Y el versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si existe un altar familiar, aquí lo tenemos ante nosotros. No nos agrada la manera en que algunas familias desarrollan el altar de su vida devocional. La reunión familiar suele celebrarse bajo el signo de la prisa. Se leen algunos versículos de la Biblia y luego cada uno se dirige lo más rápidamente posible a sus ocupaciones. Casi no hay tiempo para orar ni reflexionar en lo que se ha leído. Alguien podría alegar que cada miembro de la familia se encuentra presionado por el factor tiempo y sus propias responsabilidades en una sociedad cuya vida se desarrolla a gran velocidad, especialmente en las comunidades urbanas. Por supuesto que hay que quitar tiempo de alguna parte, por ejemplo, al descanso, para no perjudicar la vida devocional. ¿Qué diremos del tiempo que se le dedica al descanso nocturno por el excesivo tiempo dedicado a la televisión? Este salmo nos ofrece una imagen especial. Los miembros de la familia se reúnen alrededor de la mesa y cada uno de ellos contribuye al bienestar de los demás. Leamos lo que dice el versículo 4. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Uno no puede evadirse a esta verdad que constituye el fundamento espiritual de la familia. Se trata de la relación del hogar y de sus miembros con Dios. A no ser que haya ese temor reverencial de Dios y una actitud de obediencia hacia Él, no habrá un hogar feliz. Los niños se dan cuenta si sus padres aman al Señor, si le sirven, si le obedecen y si Él es importante en sus vidas. Y cuando ese fundamento exista y sea una realidad diaria, entonces le sorprenderá a usted ver cuántos problemas del hogar van a ocupar el lugar que les corresponde y se solucionan por sí mismos. Ahora, en los versículos 5 y 6 de este Salmo 128 leemos: bendígate el Señor desde Sion, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Hay una declaración interesante que se ha hecho en referencia a este salmo. Dice, antes de la caída, el paraíso fue el hogar del hombre. Después de la caída, el hogar fue el paraíso del hombre. Estimado oyente, el hogar puede ser el paraíso o todo lo contrario. Este es, pues, un hermoso salmo familiar. Y ahora llegamos a los salmos 129 y 130. En estos salmos tenemos la imagen de un Israel quemado, pero no consumido. En el salmo 129, el peregrino repasó su juventud. La zarza ardiendo que contempló Moisés fue el emblema de la protección milagrosa del pueblo de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Dios había librado a los peregrinos y ellos se encontraban en Jerusalén para adorar. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. El pueblo no había sido destruido porque Dios les había cuidado. Y el versículo 8 dice, «Ni dijeron los que pasaban, la bendición del Señor sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre del Señor». La frase, «la bendición del Señor sea sobre vosotros», tendría que ser incorporada no solo a la vida del hogar, sino también a la vida secular. La religión del ser humano y su correcta relación con Dios debería formar una parte integral de su vida en el hogar y en su trabajo o vida profesional. Recordemos el libro de Rut, capítulo 2, versículo 4. Booz era un empresario. Cuando habló con los segadores de su empresa, les dijo, «El Señor sea con vosotros, el Señor te bendiga», le respondieron ellos. El Salmo 130 está estrechamente relacionado con el Salmo precedente. Ha sido llamado un Salmo paulino porque habla de todo aquello que tiene que ver con la misericordia de Dios. Dios ha librado al hombre de las profundidades del pecado y de la muerte y no lo ha hecho basándose en las obras del ser humano. En cierta ocasión se le preguntó a Martín Lutero cuáles eran los mejores salmos. Y él respondió, los Salmos paulinos. Y cuando le preguntaron sobre los salmos paulinos, respondió, el Salmo 32, el 51, el 130 y el 143. Explicó que estos salmos nos enseñan que el perdón de los pecados es concedido a todos los que creen sin tener ninguna obra de la ley que ofrecer. Por ello se les llama paulinos. Este salmo ha sido inscripto como de profundis, o sea, desde lo profundo. Leamos los versículos 1 al 3 de este Salmo 130. De lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Podemos darle gracias a Dios porque Él no nos va a juzgar según nuestras maldades. Si Él nos juzgara de esa manera, estaríamos todos perdidos. Fue por medio de su misericordia que Él nos salvó. Y los versículos 4 al 6 dicen, «Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en el Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana». La gracia de Dios que nos salvó a los que no somos judíos salvará también a la nación de Israel. Se aproxima el día en el que el clamor de Israel desde la profundidad de su aflicción será respondido. La carta a los Romanos capítulo 11, versículos 26 al 28 dice, «Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados». Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Durante la gran tribulación, ellos esperarán que el Señor les libre, más que los centinelas la mañana. Usted y yo también tendremos que esperar por la aparición de la estrella brillante o lucero de la mañana, el Señor Jesucristo, cuando Él venga a buscar a los suyos. Y entonces llegamos al Salmo 131. Su tema puede resumirse en la frase, «La fe de un niño y la sencillez del peregrino». Es otro salmo para los peregrinos, breve pero hermoso. Observemos que fue escrito por David. Leamos el primer versículo de este Salmo 131. «Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí». ¿Recuerda usted a Mical, que fue la esposa de David e hija de Saúl? Ella despreció a David y se burló de él por la forma en que llevó el arca de la alianza al tabernáculo o tienda de reunión, según vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 23. David le dijo a Mical que él probablemente se haría más despreciable ante ella, porque iba a humillarse aún más y a inclinarse hasta el polvo ante su Dios. Recordemos que él era el rey. ¿Cuánto necesitamos usted y yo, estimado oyente, inclinarnos hoy ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios? Pocos lo practican y puede ser uno de los mejores ejercicios que usted pueda practicar. Con seguridad que le va a ayudar espiritualmente. Continuamos leyendo los versículos 2 y 3. «En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en el Señor, desde ahora y para siempre». El doctor Gabelin comentó sobre este salmo. Aquí encontramos la descripción de un espíritu humilde, quebrantado y arrepentido. Se ha dicho con fundamento que todas las virtudes juntas constituyen un cuerpo del cual la humildad es la cabeza. Muchas escrituras enseñan la gran importancia y valor de una humildad tan verdadera. Hasta aquí la cita. A continuación, este expositor bíblico citó varias referencias bíblicas. Por ejemplo, Salmo 138, versículo 6. «Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos». El libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados». Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. «Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. «Que vuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios». La carta a Santiago, capítulo 4, versículo 10. «Humillaos delante de Dios y Él os exaltará». Y finalmente el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La figura final del Salmo de un niño destetado es interesante. El doctor Gabelin comentó lo siguiente. «Así como el niño destetado ya no llora, se preocupa ni desea el pecho de su madre, sino que descansa tranquilo y está satisfecho porque está bajo el cuidado de su madre, así también el alma ha sido destetada de todo descontento, ambición y de toda clase de egoísmo, y espera en el Señor, encontrando su descanso y satisfacción solo en Él». Hasta aquí la cita. Estimado oyente, el último pasaje bíblico nos presentaba la invitación del Señor para que recurramos a Él con una actitud humilde, conscientes de nuestra imposibilidad de llevar solos nuestras cargas. Recordando su obra de redención en la cruz a favor nuestro, acérquese a Él con la fe de un niño para recibir la salvación y con ella la fortaleza, inspiración y motivación para vivir la vida de calidad que Dios quiere que usted viva.
Interesante el viaje que hemos realizado en estos capítulos de este libro de la Biblia.
Ahora, si te parece, les recordamos las vías de comunicación para que contacten con nosotros.
Pues sí, tenemos un número de teléfono al cual ustedes pueden dirigirse, 91-422-0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info@ radiocadenadevida.com.
Desde ya agradecemos todos los mensajes y las muestras de afecto que nos mandan a través de las diferentes vías de comunicación. Nosotros les decimos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.